Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas. Bienvenidos sean todos aquí a este hermosísimo y grandioso programa llamado Radio Raíces Latinoamericanas. Creíamos que no íbamos a salir el día de hoy, pero bueno, al parecer sí pudimos. Hubo unos problemas técnicos ahí con cierta computadora que, pues, para eso necesitamos el presupuesto universitario, para ver si alimenta a esta radio y a muchas más estaciones, porque créanme, esta estación está siendo de guerrera, entonces es sorprendente que aún no se haya, pues, desmoronado. Entonces, pues, el equipo que está aquí sigue al pie del cañón y pues también está haciendo posible que todo pueda ser posible y transmitido para ustedes, toda la información, porque bueno, sin las noticias, que también es el pie angular de esta radio, pues ustedes no estarían informados de lo que acontece en la región. Y bueno, pues después de esta introducción, pues les doy las gracias por acompañarnos nuevamente este viernes caluroso que promete tal vez que haya lluvia más tarde, esperemos. Y bueno, mi nombre es Alejandra Cervantes y quiero agradecerles a mis compañeros Alejandra Núñez en los controles, que está haciendo todo lo posible porque todo funcione allá, y también a Abel Rodríguez en la producción. Y bueno, hoy nosotros tres les vamos a llevar mucha información acerca de el Museo Comunitario Oconagua, que ya les mencionaba el programa anterior. Fue inaugurado allá en el municipio de Etzatlán, Jalisco, durante el Festival del Palacio de Ocomo. Así es que aquí vamos a tener todos los detalles acerca de este museo. Además, vamos a escuchar información de este gran acontecimiento o hallazgo arqueológico, que fue la tumba del gobernante de Palenque, el gran Pakal I, y que bueno, vamos a escuchar muchos detalles acerca de esta tumba, así como sus simbolismos. Y en la música vamos a estar disfrutando de un gran proyecto musical que a mí en lo personal me encanta mucho, llamado Rhythms del Mundo Cuba, o Ritmos del Mundo Cuba, y que bueno, es un disco que fue lanzado en el 2006. Es un material que, pues, en realidad, si ustedes lo escuchan, van a poder identificar las voces de grupos y de personajes solistas, como lo es Sting, por ejemplo, también Daido, Arctic Monkeys, Quincy Jones, Coldplay, que es al que tenemos ahorita de fondo, Jack Johnson, Radiohead. Entonces, pues muchos más artistas en este disco, pero con una gran mezcla que es el sonido cubano, y esto gracias a, bueno, técnicas de producción, de grabación, que pudieron hacer posible el que estas canciones pues tuvieran estos ritmos. Y para comenzar vamos a escuchar algo que se titula La Fragilidad, bueno, Fragilidad, que es interpretada por el cantante inglés Sting. Y bueno, aquí vamos a estar escuchando todo este proyecto musical durante esta hora. Esperemos que a ustedes les agrade, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Thank you. continuamos después de haber escuchado esta canción Fragilidad en voz del inglés Sting, y bueno, acompañados de este son cubano, digamos, esta música cubana, y que bueno, este material que se llama Ritmos del Mundo Cuba, pues además de que aquí se integran varios artistas en este disco, Coldplay, Jack Johnson, Arctic Monkeys, pues este disco es acompañado también por pues grandes artistas pues latinoamericanos, como es Omar Aportuondo o Ibrahim Ferrer, Barbarito Torres, Amadito Valdés, todos ellos que también integran Buenavista Social Club, que pues ustedes tal vez ya lo hayan escuchado aquí en esta estación, y que seguro que sí. Y bueno, este proyecto surgió porque querían recaudar fondos por la tragedia climática que ocurrió ya hace varios años por el tsunami de diciembre del 2004, y pues la idea principal era lograr esta colaboración altruista entre músicos cubanos y bueno, músicos de pop y rock anglosajones. Entonces dio este fruto que es este disco, y que pues la verdad lo escuchamos nuevamente, y para mí está o puede ser aún vigente este producto. Y que bueno, les comento, aquí vamos a estar escuchando este disco, y comentarles también que el hijo de Ibrahim Ferrer, que se llama igualmente que su padre, porque Ibrahim Ferrer ya falleció ya hace varios años, Ibrahim Ferrer Jr. está también lanzando su nuevo disco, y que bueno, al parecer promete este disco, y esperemos que pronto lo podamos escuchar aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Y bueno, quiero mandarle saludos también al maestro Alfredo Morales del Río, que se acaba de comunicar con nosotros, quien manda saludos a todo el equipo de Radio Raíces, así como al grupo Tanahui, que ya los tuvimos aquí tocando en vivo, y también a don Javier de la Cruz, quien ustedes ya conocen y es conductor aquí en esta estación, y que tiene el programa de Quinto Patio los miércoles a las 12. Así es que saludos para ellos, saludos para el maestro, y pues ustedes también pueden comunicarse. Tienen muchas vías de comunicación, el 392-92-560-19 para todos los que están en Ocotlán y Jamay, o para los que se encuentren en el resto del país es el 800-633-8100. También nos pueden encontrar en Facebook como @radiodgocotlan, ahí también en Instagram, y nos pueden comentar lo que ustedes quieran opinar, o también sugerencias musicales, ¿por qué no? Bueno, pues es momento de ir a nuestro primer breve corte de estación, pero al regresar vamos a tener toda la información acerca del Museo Comunitario. Oh, señor, me estoy trabando el día de hoy, pero bueno, esas cosas pasan. Gracias, Ale, por el apoyo, pero bueno, vamos a regresar después de este breve corte de estación aquí a Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas. Thank you.
continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y ya tenemos en la línea a Sean Montgomery Smith Márquez. Y bueno, él es el director del proyecto arqueológico Oconagua, donde se encuentra el Palacio de Ocomo, y él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara en la licenciatura de arqueología y egresado de la maestría de arqueología del Colegio de Michoacán. También está acompañado por Samuel Mateo Guadarrama, quien es egresado de la licenciatura en arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es egresado de la maestría en antropología del Colegio de Michoacán. Y bueno, los dos nos van a estar contando acerca de esto que fue el Museo Comunitario de Oconagua, y el cual, como les comentaba, se inauguró el domingo pasado allá en Etzatlán. Pues muchísimas gracias, muchachos, por estar aquí el día de hoy con nosotros aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
No, muchas gracias por invitarnos, un gusto otra vez con ustedes.
Así es, un gustazo tenerlos nuevamente. Y que bueno, hablábamos el programa anterior acerca de lo que era el palacio, esta zona arqueológica del Palacio de Ocomo, que está allá en el municipio de Etzatlán, y que pues ustedes nos hicieron, o bueno, nos compartieron la historia de esta zona arqueológica, así como los trabajos que ustedes han llevado ahí, y que bueno, quisiéramos ahora saber en qué consiste el Museo Comunitario de Oconagua, cómo es que surge y por qué surge la idea de hacer este museo, y quiénes también están involucrados en la creación de este museo.
Mira, primero hay que decir que el museo y el sitio arqueológico uh-huh. están en este plan, pero están directamente en el pueblo de Oconagua.
Okay.
Porque luego los de Oconagua, porque luego pues, sí, se confunde, pero sí están en Oconagua.
Uh-huh.
El proyecto empezó desde hace mucho con uh-huh. la intervención de la doctora Jiménez. Uh-huh. Ella hizo un diagnóstico de cómo estaba el pueblo y cuál era su idea sobre la arqueología uh-huh. y sobre su patrimonio arqueológico. Y en este proyecto ella nos dio el resultado del diagnóstico fue una lista, ¿no?, de cosas que pues que ella encontraba que estaban bien, que estaban mal, y cuáles eran los trabajos que teníamos que hacer para tener una vinculación más directa con el poblado de Oconagua, nosotros uh-huh. como desde la comunidad académica.
Ajá.
Y aquí fue esta fue la primera parte, y cumplimos muchos de esos, eran recorridos en el sitio, dar clases en las escuelas, hacer presentaciones ahí en el pueblo de los avances de investigación y todo esto.
Ajá.
Pero después también se nos leyendo un poco más sobre este tema de vinculación, encontramos un método que se llama arqueología comunitaria.
Okay.
Donde el tema es el primero identificar los diferentes grupos que hay en Oconagua.
Uh-huh.
Grupos son comunidades dentro del pueblo, como pueden ser, en este caso fueron los danzantes, pero también pues están los comerciantes, están los agricultores, están la gente que hace ejercicio, están en las diferentes fiestas, cómo las organizan, y pues toda esta lo hace gente, ¿no? Entonces son grupos, por ejemplo, también la Oconagua es muy famoso por sus tortillas.
Uh-huh.
También están la gente que hace tortillas.
Uh-huh.
Todo esto pues tiene una, son actividades muy específicas de Oconagua. También hay otra que es muy interesante, que es el uso de las plantas medicinales.
Uh-huh.
Es bien bonito, caminando por el sitio cuando damos un recorrido y va la señora con las chavadas, ¿no?, ahí caminando, y te va diciendo, mira, esta planta sirve para esto.
Ah,
y esta planta se quita la y está viendo las plantitas y te va diciendo, se tienen un conocimiento impresionante sobre las cualidades de las plantas medicinales ahí, digamos, en el entorno de Oconagua.
Uh-huh.
Entonces, eso fue lo que se hizo por parte de nosotros, de la comunidad académica, fue identificar estos grupos Y después, nosotros participamos en la creación del museo como, digamos, como un enlace, ¿no? Como unos promotores, ¿no? Del museo. Pero tuvimos la suerte de que la gente, al principio fue un poco difícil porque pues estuvo la pandemia, ¿no?
Ajá.
Sí. Entonces, cuando el proyecto en realidad tiene 2 años. Estuve empezando a hacerse el proyecto cuando entró la pandemia y pues ya no pudimos hacer las reuniones, ¿verdad?
Ajá.
Y el tema aquí es ser comunitario. Pero pues adaptándonos a lo que se podía hacer, lo que decidimos fue, para no perder, no seguir dejando pasar el tiempo, fue hacer visitas particulares. Entonces recabamos toda la información y luego Samuel la iba descargando, digamos, o organizando, y ahí íbamos otra vez con los danzantes y ellos empezaban a decir si estaba bien, si estaba mal. Entonces, en realidad, ya luego que se acabó que ya nos pudimos reunir, aunque fuera con cubrebocas y todo eso, pues ahí ya empezó lo más padre de todo el proyecto, que fue el hacer el guión del museo y el empezar primero con las preguntas. El tema de esta arqueología comunitaria es que es una frase muy padre, que es que los proyectos se hacen con la comunidad, no para la comunidad.
Okay.
Los museos generalmente, cualquier museo, cualquier presentación, cualquier exhibición que se haga de piezas arqueológicas, pues las hace el investigador con los museógrafos, los diseñadores, y se las hace para la comunidad, ¿no?
Sí.
Puedes participar y puedes tú recabar la información, pero tú haces tus interpretaciones, o sea, la comunidad académica y los museógrafos y esto hacen su interpretación, y esa interpretación se la muestran otra vez a la comunidad.
Uh-huh.
Aquí el tema no es este, aquí el tema es que las preguntas de investigación, es como un proceso, como una tesis, de cuenta.
Sí.
Tenemos las preguntas de investigación, tenemos la hipótesis, y después de que se hace todo un trabajo con ellos, también se llega a una tesis o a una respuesta, ¿no?
Uh-huh.
A un final. Y eso es el tema de este tipo de arqueología comunitaria, de este método, que lo que te lleva es a que tú, nosotros, por ejemplo, les dimos la información arqueológica y ellos fueron interpretando la información arqueológica. Hay otra cosa también que es muy padre de este método, que es esta cuestión del conocimiento. No es que alguien sepa más que otro, sino cada quien sabe cosas diferentes, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí nosotros aprendimos muchísimo sobre las danzas, y sobre lo que significan las danzas, y sobre los pasos de las danzas, y sobre el sistema de organización de las danzas, nosotros como investigadores. Y la comunidad de danzantes aprendió también lo que pasa en los sitios arqueológicos y cómo es que se puede llegar a una interpretación de un espacio, de una actividad que se haya llevado a cabo en el sitio.
Uh-huh.
Entonces se conjuntaron estas dos cosas y pudimos entonces presentar la hipótesis las preguntas de investigación que iban para qué sirve la danza, por qué danzamos, cómo es la danza, ¿no?
Sí.
Y ahí, con todo el conocimiento que empezaron a decir sobre todo las personas más grandes, que ese es otro de los metas de este proyecto, es resignificar, ¿no? O sea, el volver a darle un significado a la danza de Okinawa.
Okay.
Y también que se uniera esta danza, o sea, que se unieran diferentes generaciones.
Ajá.
¿Sí? Porque se estaba pasando de generación en generación la tradición, pero sin significado.
Ah, okay. Ajá.
Y es un proceso de historia oral que viene, pues no sé, de unos 300 o 400 años, de la primera vez que cuando empezó esta danza.
Sí.
Pero ahora, y eso se había roto ese vínculo entre los más grandes y los más jóvenes.
Okay.
Entonces también se pudo hacer ese vínculo en donde los que tienen una idea de significado, no nada más pasaron los pasos y las canciones, sino también el significado de los personajes y por qué se hace la danza.
Uh-huh.
Entonces, ese fue algo también muy padre que se pudo conectar otra vez y estimular otra vez esta reproducción del conocimiento de los más grandes hacia los más chicos, y entonces así pues se puede perpetuar el como se ha perpetuado desde siempre, ¿no?
Así es.
Ajá, entonces sí es como ese fue otro de los objetivos del proyecto que se logró. Y bueno, se llegó entonces a la tesis, que es, ellos nos enseñaron, digamos, todos juntos a la conclusión, que es otra cosa de la filología comunitaria, que tiene que ser muy democrática, ¿sí?
Uh-huh. Sí.
O sea, realmente se formó una comunidad de danzantes con nosotros, también había un servidor público ahí, estaban unas estudiantes, había gente que no necesariamente éramos danzantes, pero nos unimos todos como si fuera, o sea, para aprender de ellos, ¿no?
Ajá.
Y ahí llegamos a la tesis principal, que era danzando por nuestro sustento.
Okay. Entonces, ustedes en realidad, bueno, su trabajo ha sido casi como un enlace entre generaciones anteriores a las nuevas generaciones, o sea, un puente entre generaciones, y aparte un puente entre las personas que forman parte de la comunidad, pero hay muchas, creo yo, que tal vez estén como fuera de estas tradiciones, o que no están involucradas o no se han querido involucrar por X o Y razón. Entonces ustedes han sido como ese puente y la interpretación entre pues este conocimiento que les están legando a las nuevas generaciones, y que ustedes también están haciendo todo este vaciado y recopilación y rescatando a la vez, no solo para el pueblo de Oconagua, sino también para el resto del país. Creo que este es un trabajo muy muy grande que están haciendo, porque yo es la primera vez que escucho estos términos de arqueología comunitaria, que creo que pues se debería que seguir en todo el país, porque estás conectando con a las personas ahora sí que directamente con sus raíces, ¿no? Entonces no es simplemente el que tú les presentes la exposición o lo que tú investigaste y bueno, así, esto es lo que investigué, estos son los resultados y ahí va la investigación, o ahí se quedó la investigación, ¿no? Entonces ya no hay la participación de la gente que te pueda decir, ¿sabes qué? Mi familiar de, no sé, mi tatarabuelo contaba la experiencia que tuvo acerca de cierta zona, lo que se hacía, o sea, ahí ustedes ya, la comunidad está contando mucho de la historia, y que ustedes, pues, como les digo, están siendo el puente, y esto es grandioso.
Pues sí, es precisamente lo que estamos viendo nosotros. A mí me encantaría decir que ponernos la estrellita a nosotros, pero en realidad es un trabajo de mucha gente.
Así es.
En donde participaron los danzantes, y ellos fueron los que interpretaron tanto la parte arqueológica como también la parte arqueológica. Nosotros les dimos los datos, hicimos participando, porque nosotros también somos parte de este mismo grupo comunitario.
Uh-huh.
Pero el chiste de esto es que sí sea democrática la participación. No llega el investigador a decir, no, pues yo lo que pasó en este espacio es así, y así, no, sino se fue eso formando este guión. Uh-huh. Y también este argumento, digamos. Y también se ligó con el significado de la danza. El tema aquí es que, vamos a seguir haciéndolo con otras comunidades, y que los mismos danzantes nos vayamos todos haciendo un grupo cada vez más grande.
Wow.
Donde se pueda darle un significado no solo al palacio, sino también a Oconagua.
Uh-huh.
Y también el ver que todo el mundo aprende de todo el mundo, y un proyecto como este da información muy rica, porque tiene la participación de un montón de gente que sabe muchísimo, ¿no?
Uh-huh.
Y también Las preguntas era como en la otra presentación que hice contigo, que te hablaba yo sobre mis metas para la excavación o los métodos de Samuel para la excavación y la interpretación de los datos. Pero aquí las preguntas sobre el sitio arqueológico que tienen los pobladores de Oconagua.
Okay.
Lo que ellos quieren saber del sitio, ¿no?
Ah, oh, excelente.
Eso es, ahí ellos nos pudieron decir, no, mira, si queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, tenemos esta pregunta. Y así fue como pues también se pueden, pues tomas en cuenta lo que la gente realmente quiere saber sobre el sitio arqueológico, ¿no? No nada más lo que los académicos quieren hacer.
Ajá.
Y la experiencia fue tan padre que, bueno, pues al final nosotros fuimos nada más como los organizadores, pero la carne del proyecto, lo que se expuso,
ajá,
pues fueron los datos que este grupo comunitario dio. Lo que hace que sea participativa, y entonces lo que se está divulgando pues es algo de Oconagua, no algo de gente que esté afuera. Nuestro fin último es que ya a través del tiempo pues se cuente ya con un espacio específico para las reuniones. Ahorita está en la Casa de Cultura de Oconagua, nos la prestó el ayuntamiento. También decir que el ayuntamiento nos apoyó en todo, eso fue muy padre, el ayuntamiento.
¿Sí?
De este plan.
Uh-huh.
Y pues sí, yo creo que se lograron los objetivos principales del proyecto, que fue eso de conectar entre las generaciones, de reactivar esta historia oral, de tener de que la información y la presentación saliera de la viva voz del grupo comunitario que se formó.
Uh-huh.
Tanto de nosotros, que somos la comunidad académica, como de la comunidad de danzantes, como de la comunidad de estudiantes que también participaron, y también el gobierno municipal o la delegación de Oconagua. Entonces sí fue algo, al principio te digo, fue algo difícil, pero al final, digo, la representación que hicieron en la inauguración. Después de la inauguración hubo un festival que se llama el Festival Palacio Como, que lo llevan haciendo como 30 años y siempre lo ha organizado la maestra Celia García.
Sí.
Ella lo hizo durante muchísimo tiempo, y si no fuera por ella y por el patronato, pues el sitio arqueológico ya resistiría, ¿no? Eso también es muy padre, que ella hizo esta comunidad con el patronato para cuidar el sitio arqueológico. Pero esta vez la organizamos un poco diferente, y fue a la vez del Día del Palacio como la inauguración del museo.
Ajá.
Y lanzaron se hicieron las danzas y se hicieron desde toda esta organización que se hizo previa para poder lograr hicieron la danza completa, ¿no? El ritual completo.
Wow.
Se juntaron todas las danzas, hay tres danzas en Oconagua.
Ajá.
Se juntaron todas las danzas, eso fue muy padre.
¿Y nos pudieras explicar un poco en qué consisten estas danzas, estas tres danzas? ¿Quiénes son los participantes y qué es lo que significan cada una de las danzas?
Pues eso se los va a platicar más bien Samuel, él ya cómo se hizo el guión y cómo se hicieron las danzas, lo que significan las danzas, cómo se hacen. Lo interesante aquí fue que hay tres danzas, y en ese día muy pocas veces se juntan, ¿no? Entonces cuando se juntaron las tres danzas, pues llega este sentido a través de comunidad, ¿no?
Sí.
Cómo se unió todo con agua.
Sí.
Y estuvieron ahí todos juntos, contentos, danzando. Y ahorita lo estábamos platicando con Samuel tantito antes de que empezáramos la transmisión.
Ajá.
Fue una fiesta, ¿no? O sea, fue algo muy padre que bueno, de hecho puede llegar hasta limar asperezas, ¿no? Entre los diferentes grupos que hay en el pueblo, ¿no? Porque se unen todos. Entonces fue algo muy especial, la verdad.
Sí, wow, si esto se continúa, pues son como... en otros lados, en Michoacán, también se hace todo este ritual, que como usted bien dice, son también para tratar asuntos entre comunidades y limar asperezas, aunque al principio en esta ocasión no está haciendo ese propósito, pero en realidad pues para eso está sirviendo. O sea, eso es como magia entre los pueblos, el poder de estas danzas. Y que también quisiéramos saber si estas danzas, además de pues presentarlas ahí en Oconagua, van a tener esta difusión en otras comunidades o en otros municipios, no sé, como un intercambio por lo mismo de este museo comunitario, tal vez haya este enlace o se piensa dejar simplemente en lo que es la comunidad de Oconagua.
Ahorita se piensa dejar un tiempo en Oconagua, pero sí, la idea, mira, son móviles, okay. Es otra cosa. Bueno, esto ya fue también de lo que va a hablar Samuel, pero sí, esa es otra cosa que también fue muy interesante, que no necesitamos muchos recursos, porque pues todo lo hicimos nosotros, entonces fue muy barato hacerlo todo, quedó muy bien. También participaron, ya ves que ahorita está en... bueno, no sé si sepan, pero aquí ponen en Estatlán un tendido, un crochet en el techo de, bueno, en arriba de todas las calles, y esta vez cubrieron casi 8,000 metros cuadrados. Es muy bueno, ahorita es todo un tema aquí en Estatlán. Y las tejedoras de Estatlán también participaron y nos hicieron un diseño para el techo del museo, que también estuvo muy padre. Pero sí, lo que este museo no tiene ni piezas arqueológicas ni ni tampoco muebles, son las cédulas nada más las que van llevando. Bueno, tienen los trajes, ¿no?, de los danzantes. Entonces todo es móvil, y el fin de, o bueno, nuestro propósito es hacer un museo cada determinado tiempo. Vamos a ver el que sigue. Tenemos que preguntarle a la comunidad a ver qué es lo que quieren saber ellos. Wow. Y qué es lo que ellos quieren mostrar para hacer otra vez el mismo ejercicio. Y cuando tengamos ese guión, cuando lo tengamos ya para una exposición, pues este de los danzantes, primero traerlo aquí a Estatlán para que la gente se dé cuenta de que no solo es la fiesta de los viejos, que así le dicen aquí en Estatlán, sino es una fiesta con un significado ancestral, ¿no? Y después, pues sí, ir pidiendo la oportunidad a las casas de cultura de aquí de la región primero, para poderlo llevar y que la gente pues vaya conociendo la riqueza cultural que tiene este pueblo que tan especial que es Oconagua, ¿no?
Sí, ay, pues esto la verdad me lo cuentan y son como las ganas de que esto se pudiera replicar en todos los pueblos en donde cada uno, aquí, que por ejemplo en Ocotlán no se nota mucho la pues esta cultura o la tradición oral, que se pudiera replicar este tipo de trabajos, porque la verdad ya hay generaciones nuevas que no sabemos qué es lo que pasó en nuestros, o qué es lo que pasó con nuestros ancestros y lo que pasaron, la historia que tuvieron. Entonces este es un gran ejercicio que puede servir en todos lados y que pues es de documentarse, ¿no? Entonces este proyecto que ustedes están haciendo es muy bueno, y que no sabía, pero ahora ya me lo estás diciendo, van a ir cambiando digamos la temática. Y como dices, pues va a ser un museo móvil, que pues entonces todos vamos a poder ser, digamos, testigos de la cultura que hay en otros municipios y ser retroalimentados. Pues esto es un gran proyecto, esperemos que pronto podamos nosotros también poder ser testigos de ello, y si no, también el poder asistir a este museo, que por cierto, si es es móvil y que va a ir cambiando su tema o su guión, que ahorita hay sobre los danzantes, ¿va a tener como un periodo de tiempo en exposición? Y si es así, ¿cuánto tiempo las personas pueden tener para ir a visitarlo, para ir a presenciarlo, o cómo va a estar esa dinámica de poder pues ser testigos de todo ese proyecto?
Pues nada, tenemos la idea de que dure 6 meses.
Okay.
Presentado ahí, para porque es lo que yo creo, ya sin pandemia, lo que podríamos nosotros hacer el nuevo guión.
Ajá.
Hablándolo con las líneas de plástico, que también el proyecto, el método, digamos, es un método que se ha utilizado en muchos lugares.
Uh-huh.
De hecho, aquí en México hay no están vinculados necesariamente con arqueología, porque no tienen que ser con algo arqueológico.
Uh-huh.
No puede ser con algo antropológico o con la realidad actual. O sea, esto es lo bonito, que es que la gente cuente su historia, ¿no? Que la comunidad cuente su historia.
Ajá.
Pero en arqueología se ha hecho en Egipto, en Australia, en Inglaterra. Por eso fue, creo que es muy rico la experiencia que nosotros también le vamos a dar a la comunidad académica, porque, nosotros, Samuel y yo, pues prácticamente vivimos, él vive ahí en Okinawa, yo vivo en Estatlán, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, eso también es importante, que nosotros también formamos parte de, por lo menos, del paisaje de Okinawa, ¿no? Ahí estamos caminando por Okinawa. Pero sí, es un modelo que se puede, es un modelo, un método que sí se puede replicar en otros lugares. Sería excelente que se pudiera hacer, porque la verdad, entre la información que la gente nos proporcionó, la que proporcionamos nosotros a ellos, toda esta dinámica que se hizo de la retroalimentación, y llegar a una tesis común, pues en base a preguntas de investigación, o sea, fue una investigación científica, pues, pero hecha desde la comunidad, ¿no? No para la comunidad. Y este es un enunciado que sí es importante, bueno, que a mí me encanta, ¿no? El poder hacer investigación para la comunidad, con la comunidad y no para la comunidad, ¿no?
Ajá, exactamente. Sí, que creo que también este puede ser el propósito, en realidad, pues, de la arqueología y de otras ciencias, que es con el pueblo, haciéndolo con el pueblo y no para el pueblo. Y bueno, quisiéramos también escuchar entonces la voz de Samuel explicándonos acerca de las danzas, de su contenido, cuál es el mensaje que llevan estas danzas.
Va, pues aquí lo tengo junto a mí.
Gracias, John.
Bueno, nos vemos.
Gracias.
Hola, muy buenos días.
Hola, buen día, Samuel.
Ah, bueno, primero pues nos platicamos en qué consiste en lo que serían las células y cómo se llegó a tal propósito.
Ajá.
Bueno, actualmente, las nuevas generaciones no tienen un acceso a lo que serían los libros académicos o a veces a los museos, ya sea porque estén lejos o porque no hay en su comunidad. En este caso, nosotros, nos hicimos también, como bien lo mencionó Chun Monomel, adaptarnos a las nuevas generaciones.
Ajá.
Que queríamos atraerlas también. En este caso, lo que serían las cédulas, las hicimos en un formato diferente a como lo verían en un museo de sitio.
Ajá.
En este caso aplicamos un formato de cómic. ¿Esto para qué? Para que fuera más atractivo visualmente.
Oh.
Y el contenido de las células fuera lo menos cargado posible de texto. ¿Esto por qué? Porque generalmente cuando uno llega a un museo, ve una célula con demasiado texto, lee 3, 4, 5 párrafos y ya lo demás ya no lo lee. Y ve que está todo lleno de células con bastante texto, el visitante, la verdad, no lo leen. Entonces aquí también, junto con la comunidad, propusimos la creación de un personaje que contara la historia de la danza.
Uh-huh.
En este caso es un tecolote.
Uh-huh.
¿Por qué llegamos a un tecolote? Bueno, Okinawa es conocido como el pueblo de los tecolotes o de los brujos.
Uh-huh.
Está asociado porque en el pueblo todavía se sigue practicando lo que es la... Bueno, lo que se conoce como la brujería o el chamanismo.
Ay.
En pueblos aledaños de aquí, de forma peyorativa, les llamaban pues le siguen llamando los tecolotes de Aconagua. Oh. Pero los habitantes actualmente ya le dieron vuelta a ese sobrenombre. Ajá. Y lo están adoptando como un elemento identitario.
Sí.
En el cual ya en sus fiestas, en sus representaciones de sus calendarios, de hecho hasta en serigrafía, ya ponen al tecolote como parte de su comunidad.
Qué bien.
De hecho, hasta botarga salen en algunas fiestas. Entonces, el tecolote ya formó parte, ya ellos ya lo absorbieron en su comunidad y ya forma parte de ellos. Entonces, fue que se inventó, más bien se creó lo que es el personaje de Teco. Que Teco es un tecolote milenario que ha vivido, bueno, así se propuso que ha vivido durante todas las épocas aquí en Aconagua, y era como testigo de toda la historia del pueblo, desde la época prehispánica hasta la actual. Entonces aquí un fin de las cédulas fue conectar la experiencia de los habitantes aquí de Aconagua, que en este caso la temática fue danzando por nuestro sustento, que en este caso son las danzas, y bueno, con base en su experiencia que ya ellos también han ido acumulando con el paso del tiempo, quisimos explicar, tomarlo como referencia para explicar el contexto arqueológico. Uh-huh. En este caso, también parte de las cédulas contienen información arqueológica que se han obtenido de las excavaciones, de los análisis de los materiales y de los resultados de todos estos procesos que se han realizado en diferentes laboratorios, por ejemplo, cameras, etcétera, o obtención de datos ya duro. Ajá. Que esto, bueno, a una persona normal, si le das un texto académico no lo va a entender.
Sí.
Pero si se lo traduces desde su experiencia, ya es más fácil que él lo entienda y a su vez lo relacione. Entonces aquí están manejando una temática que es la de avanzando por nuestro sustento, en donde, bueno, prácticamente habla del ciclo agrícola en general. Empiezan las fiestas el 3, 4, 5 de mayo y el 15 se le danzan a las cruces de los cuatro vientos, en este caso las que protegen a lo que es el pueblo, según lo que nos informaron la comunidad, y el 15 se le danza a lo que es San Isidro Labrador, y ya con esto se cierra lo que sería la petición de lluvia, utilizando, bueno, mediante la opción de estas danzas. Entonces, en las cédulas, este personaje que les mencioné, Teco, va preguntándole a cada uno, bueno, primero va narrando lo que ha visto en la época prehispánica, y a su vez va escribiendo lo que él vio, va mostrando lo que se ha hecho en investigación arqueológica, y esto, como bien les dije, para que la gente lo vaya asimilando.
Sí.
Y posteriormente, en una parte intermedia donde corta corta ya la parte de la explicación arqueológica y ya entra a la segunda parte, que es la entrevista a cada uno de los danzantes. En este caso, bueno, consta de 7 personajes. Le va preguntando él a cada uno cuál es su función, quiénes son ellos, cuál es su rol en el proceso de la danza.
Uh-huh.
Entonces él dialoga con cada uno de ellos y cada uno de ellos le va explicando su rol. En este caso son 7 personajes de los que se han rescatado, porque yo habíamos llegado a la conclusión que posiblemente hayan sido más, pero con el paso del tiempo pues se han ido perdiendo.
Sí,
y aquí lo importante es que con este ejercicio que se hizo, se pudieron rescatar 2 personajes que ya se habían perdido.
Uh-huh.
En este caso, bueno, los personajes son el músico, que es el que toca en este caso con un violín, representado con lo que sería una persona que tocó por mucho tiempo en vida este instrumento, que se llama Don Alejo.
Uh-huh.
Y enseguida le sigue entrevista a lo que es el capitán, y posteriormente entrevista a lo que es un personaje femenino que se le conoce como la Malinche.
Uh-huh.
Que bueno, parece ser que sí se refiere a la misma Malinche de la que nos ha contado la historia.
Ajá.
Y posteriormente sigue en el orden, me parece que sigue el meco.
Uh-huh.
Después sigue, bueno, que el meco es un cazador que va en busca de lo que es un personaje que se le conoce como la mula. Posteriormente sigue la MECA, que es la pareja del MECO, quien le ayuda a lo que es el proceso de cacería de la mula. Y posteriormente sigue lo que es el viejo, que en este caso es un personaje representando a lo que es un nahual o un o un viejo o nahual. Y al último está lo que sería el personaje de la misma mula, que en este caso es a quien se le sacrifica. Entonces, durante todo el proceso de lo que son las danzas, van lo que son los capitanes, forman dos filas, y el meco y la meca van entre esas filas, merodeando, buscando cazar a la mula. Y la mula entre las filas se va escondiendo para evitar ser cazada, que a su vez los que son los viejos o nahuales bailan alrededor también porque quieren comer parte de la mula. Y al final el ritual termina en que sí, el meco y la meca logran agarrar a la mula, la sacrifican, la destazan y empiezan a repartir lo que serían sus partes, primero a los capitanes o a los danzantes, y posteriormente ya lo que serían las sobras, así como carroñeros serían los nahuales o los viejos. Entonces, en todo este proceso se da lo que es un ritual de sacrificio. Estamos platicando hace rato, me comentó que imagínate verlo eso en vivo, con gente real, tal cual como sucedió en la época prehispánica, ¿no? Imagínense ver todo ese espectáculo.
Así es.
Mucha adrenalina ahí.
Exactamente, es algo que ustedes están teniendo la oportunidad de rescatar, y que bueno, y la gente que ahora es las nuevas generaciones están sabiendo cómo fue el pasado de sus ancestros, y que a lo mejor vienen conectados en líneas de sangre con los que fueron los autores de estos rituales, que pues tienen todo un significado y que bueno, sí hay una repercusión de estos rituales, de estas danzas, pues en todas las comunidades, y bueno, en esta comunidad en principal, principalmente, porque bueno, ya son los herederos de estas tradiciones. Samuel, me encantaría seguir sabiendo acerca de esta cultura que ustedes están rescatando. Lamentablemente el tiempo no nos da para más, pero quiero agradecerles y que espero que podamos tener otra conversación para tener más información acerca de este museo y de las danzas, que ahorita ya nos acabas de explicar una de ellas y que es impresionante, y que faltan más, pero quisiéramos que lo podamos hacer en otra ocasión. Yo les agradezco a ti por este contacto y este enlace y explicarnos todo esto. También le agradezco profundamente a Sean por darnos y compartirnos todo este trabajo, no solamente a mí, a toda la gente que está escuchando. Gracias a ustedes dos y los felicito mucho, y hasta me siento orgullosa del trabajo que están haciendo, porque no muchos antropólogos y arqueólogos se toman la dedicación y el tiempo de hacer esto que ustedes están haciendo. Felicidades por eso.
Muchas gracias, y pues queremos compartir el crédito con toda la comunidad de Oconagua, con los danzantes, con los informantes, con quienes nos ayudaron a formar parte de este proyecto, porque como bien le dijo Sean, no es nada más de nosotros, sino de toda la comunidad. Y también nos invitamos a ustedes.
Gracias.
A que vengan y que lo visiten para que así ya lo vean en vivo y vean toda la historia que ahí se describe.
Excelente, pues esperemos estar allá, y pues un abrazo a los dos. Estamos en contacto.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Pues se nos fue el tiempo. Yo les agradezco a ustedes por habernos escuchado el día de hoy. También le agradezco a Benedicto Vela, que se comunica con nosotros a través de Facebook Live y dice: excelente programa radiofónico, muy buena programación. También le agradezco a Diana Plasencia Vázquez, que está escuchándonos desde Chetumal, y también a José Diletante, que también nos escucha. Gracias a todos ustedes, les deseo que tengan un hermoso viernes, y también gracias a Ale Núñez por estar en los controles y a Abel Rodríguez en la producción. Mi nombre es Alejandra Cervantes, pues hasta la próxima.
Radio Raíces Latinoamericanas. exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.